el Instituto Mexicano de la Radio, y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, feliz viernes, 6:60 de AM, lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano y como siempre me da muchísimo gusto el que nos escuchen, hoy siendo nuestro primer programa del 2024. Cristina, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Clau, buenos días, muy contenta de empezar año y de seguir en este programa.
No, hombre, que seguimos por un ratillo más y si lo permite el Instituto Mexicano de la Radio, vamos a ver hasta cuándo nos aguanta. Y pues bueno, desearles un feliz año. Que de verdad sea un año de mucho éxito, de mucha abundancia, de mucha prosperidad, de bendición y que cumplamos nuestros tres propósitos.
Tres propósitos por lo menos.
Bueno, no los digamos porque si no se va a hacer muy notorio si no lo cumplimos. Oye, pues Cristina, hoy vamos a platicar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. ¿Qué tal? Es la primera vez que creo que vamos a hablar de este bello tema.
Es la primera vez y tenemos a unos súper invitados que vienen representando una institución que hace un trabajo padrísimo en la comunidad. Ellos vienen de ADECO y son Aranzazú Díaz, directora, y Daniel Zúñiga, encargado de comunicación. Bienvenidos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarnos. Soy justo Aranzazú Díaz y pues muy contentas de poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que hacemos y pues charlando también, ¿no?, sobre lo que significa también el trabajo en las comunidades.
Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Daniel y pues sí, es un gusto poder estar aquí platicando con ustedes un rato.
Es que la verdad, Claudia, ellos hacen un trabajo padrísimo en las comunidades. Ellos van a los lugares donde se encuentra la población que requiere algún tipo de asesoría o que quiere conformar algún grupo, quieren, no sé, organizarse de alguna manera para tener una mejor calidad de vida. ¿O estoy en lo correcto?
Sí, justamente nuestra razón de ser está en apoyar la organización de la gente, ¿no? En las comunidades hay mucho potencial, hay mucha gente que quiere transformar su entorno y ADECO lo que ayuda es pues cómo organizarse mejor, cómo adquirir ciertas habilidades, cómo de pronto limar asperezas, cómo fijar objetivos y eso lo hacemos en las comunidades. Entendemos comunidades casi como cualquier grupo que tenga algo en común y ya sea urbano, sea rural, sea de localidades marginadas, de estudiantes, de grupos de voluntarios, de otras organizaciones civiles. Entonces nuestros programas van en torno a eso, a colaborar, poner nuestro granito de arena para que la gente pueda organizarse mejor y desplegar todo su potencial.
Oye, ¿cómo es este primer acercamiento? ¿Las personas se acercan a ustedes? ¿Ustedes identifican algún tipo de situación en alguna comunidad, algún grupo? ¿Cómo se da esta interacción?
Pues es variable. ADECO estamos cumpliendo 18 años.
¡Wow! 18, y, muy bonita edad.
Sí, ya la mayoría de edad, como desde que de fundada, pues, ¿no? Pero ya desde 1996 empezamos a trabajar como voluntarios y voluntarias. Y entonces ahí el acercamiento con las comunidades, todo era a través de campañas de alfabetización con personas jóvenes y adultas. Nosotras como estudiantes de preparatoria, pues íbamos y vivíamos ahí en las comunidades durante el verano y entonces así llegábamos a las comunidades, ¿no? ¿Cómo las elegíamos? Pues claro que nos basábamos un poco en cifras de analfabetismo y tal, pero luego era tomar el automóvil o la camioneta e ir a buscar y hablar con la gente. Y entonces hemos seguido un poco con esa tradición de en realidad, pues así lo aprendimos y nosotros lo que hacemos es ir, platicar con la gente y si la gente quiere trabajar, tiene alguna inquietud tiene, nos recibe, pues, pues trabajamos con ellos, ¿no? Pero dependiendo del programa, del proyecto, pues hay maneras distintas de acercarse, ¿no? Hay varios proyectos que los trabajamos siempre con alianza, con otras organizaciones, con colectivos. Ahora estamos trabajando en tres programas y uno de ellos se llama Proyecto Pía. Es un programa que lo que busca es lanzar, experimentar y generar y también fortalecer proyectos comunitarios. Entonces puede trabajar con colectivos que ya existan, puede trabajar formando nuevas iniciativas en comunidades. Pero también hay otros, tenemos otros programas, por ejemplo, NASACTEUN, que es una consultoría, pues trabaja con organizaciones civiles, con instituciones, con IAPs, con instituciones de gobierno, y entonces, pues ahí el acercamiento es distinto, ¿no? Siempre a partir de un acompañamiento y una necesidad muy específica.
Oye, Daniel, pues gracias por compartir esto, porque de verdad el acompañar y el estar ahí dando esa contención, escuchando y sobre todo tratando de capacitar o de involucrarse en la comunidad, seguramente, pues es un trabajo de verdad de mucha escucha, de tomar mucha conciencia de las problemáticas que tienen en las comunidades. Pero díganos algo, Aranzazú o Daniel, ¿qué ha representado para ustedes estos 18 años, ¿no? Realmente de estar en esa búsqueda y los logros más significativos que hayan tenido, ¿no? En esta transformación de alguna comunidad o de cuáles han sido estos satisfactorios para ustedes que a lo mejor si bien no se ven tal vez reflejados así yendo o conociendo a la comunidad, sin embargo, pues tal vez hasta desde la organización de la misma, ¿no?
Sí, bueno, creo que sí son 18 años de caminar en diferentes trayectos, en diferentes comunidades, montones de caminos y pues también con muchísima gente, ¿no? Creo que justo algo de lo que más hemos aprendido y creo que un impacto importante que ha tenido ADECO a lo largo de estos 18 años ha sido también la formación y trabajo con voluntarios y voluntarias que nos ayudan a desplegar estas actividades dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no tengo muy los números a la mano, pero bueno, creo que en estos 18 años creo que han pasado más de 3,000 voluntarios y voluntarias que se forman, principalmente adolescentes y jóvenes que se han formado para desarrollar actividades comunitarias, se han sensibilizado para desarrollar procesos educativos, de trabajo junto con la gente, ¿no? Tenemos diferentes principios que justo tienen que ver con la no asistencia, no caer solamente en la asistencia dentro del trabajo que realizamos, sino más bien la construcción colectiva de nosotros como personas externas a la comunidad junto con las personas internas, ¿no?, de la comunidad, ¿no? Entonces, para nosotros creo que en estos años ha sido cómo poder trabajar y crear estrategias que realmente sean significativas y apropiadas para los grupos, las comunidades con las que hemos trabajado. Creo que ahorita pudiéramos un poco hablar de dos que se están llevando a cabo y que tienen un impacto ya también de varios años de estarse trabajando en la comunidad, es cómo hemos transitado de procesos educativos que pudieron iniciar de proyectos de alfabetización, educación con personas jóvenes y adultas, a otro tipo de acciones dentro de los programas, ¿no? Uno de ellos es, le llamamos ya de las iniciativas en territorios, CACAO, Economías Comunitarias, donde trabajamos la cuestión de la educación financiera y el fortalecimiento de actividades económicas de las personas, principalmente de las mujeres. Entonces hay todo un proceso de capacitación, de formación de agentes de cambio, liderazgos comunitarios, para que las comunidades, en este caso una comunidad, varias comunidades en el Estado de México, donde hace muchos años alfabetizamos, pudimos regresar a trabajar ahí y establecer un proyecto con un grupo de mujeres que se llama Grupo de Ahorro e Inversión Campesina Tierra Viva, ¿no? Entonces, eso nos permite como pues tener estos impactos de trabajar diferentes áreas en una misma zona o en un mismo territorio que permiten contribuir pues a un bien social, pues mucho más colectivo y en sus diferentes momentos de vida, ¿no? Lo mismo sucede en Chachahuantla, Puebla. Eso nos puede contar un poquito más Daniel. justo, ¿no? Sobre cómo también después de un proceso de 3 años de educación con personas jóvenes y adultas, talleres comunitarios, talleres culturales, se desarrolla otra iniciativa que es Huertos Vivos.
Oye, qué interesante. La verdad es que esta parte de acercarse a la comunidad y entender cómo funciona y a partir de ahí desarrollar estrategias que le convengan a la comunidad, que no es lo mismo lo que uno cree que es lo que necesitan. Uh-huh. Eso lo he mencionado en varios programas. La verdad es que es súper difícil de llevar a cabo porque uno llega con una cosmovisión, una educación, o sea, unos antecedentes diferentes a los de cierta comunidad y tiene que adaptar todo esto a la realidad, ¿no? A la realidad de ese grupo de personas que están trabajando. Pero ya tenemos que irnos a un corte. Les voy a pedir que rápidamente nos den sus redes para irnos al corte y regresar con ustedes.
Sí, nuestro sitio web es adeco.org.mx, adeco así como suena, con una sola C. Y de la misma forma en Instagram, en Twitter o X, y en Facebook nos encuentran como adeco AC.
Perfecto. Y recuerde que también puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes de Ciudadana 660 o @123IAP. No se vaya, regresamos.
Síguenos en Facebook en Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660, y estamos platicando con Aranzazú Díaz, directora de Acciones para el Desarrollo Comunitario AC, y con Daniel Zúñiga, encargado de comunicación. Daniel, nos quedamos en que nos vas a platicar en relación a estos programas y esta intervención que han tenido en las comunidades. Platícanos de los huertos vivos, a qué se refiere y de qué trata. ¿Qué éxito han tenido con ello?
Sí, es una nueva iniciativa que tenemos de trabajo. La estamos piloteando, por así decirlo, en Chachahuantla, que es una localidad en Puebla, una localidad náhuatl, donde hicimos proyectos de alfabetización y educación con personas jóvenes y adultas. Y a partir de eso, de conocerlos y de saber sus intereses y tal, y conocer más la historia de vida de la gente en Chachahuantla, fue que planteamos este proyecto que se llama Huertos Vivos, Hogares Sanos, que lo que hace es rescatar prácticas alimentarias de la comunidad, uh-huh, y prácticas agrícolas, todo desde un enfoque de soberanía alimentaria y agroecología. Ahora lo que estamos haciendo es huertos de traspatio, donde la gente está regresando a su actividad que era eminentemente agrícola y artesanal, y ahora han cambiado su modo de vida mucho al comercio. Pero bueno, están las familias. Por ahora estamos trabajando con 12 familias a partir de 12 huertos de traspatio en procesos de capacitación en agroecología. Ha sido muy bueno. Yo quería comentar hace rato, cuando preguntaban un poco de los impactos y logros, que algo que a mí me ha sucedido es que no solo los impactos de números y de resultados en las comunidades, sino que realmente creo que Adeco se ha vuelto una manera de reflexionar sobre nuestra manera de vivir y de obtener un montón de aprendizajes a partir del diálogo de saberes y del diálogo personal con gente de muchas comunidades de México, ¿no? Hemos trabajado como Adeco en casi 100 localidades en el país, y de todas las personas de esas comunidades hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Entonces este proyecto está muy basado en eso, en qué podemos aprender de lo que los abuelos, las abuelas utilizaban para sembrar, para cuidar la tierra, para generar alimentos sanos para su familia, y también qué podemos aportar de nuevas ideas, porque pues al final de cuentas eso es la agroecología, ¿no? La mezcla de saberes ancestrales con ciencia y con nuevas ideas, ¿no?
Totalmente, y aparte qué importante es esto que mencionas de la soberanía alimentaria. La verdad es que lo hemos tratado en algunos programas y nosotros, teniendo un banco de alimentos, sabemos la importancia de eso, porque el problema no es que falte alimento. Alimento hay. El tema es la distribución y en este caso el que uno se pueda proveer de alimentos básicos es súper importante cuando el mercado de pronto está, o sea, los productos están muy influenciados por el mercado y no necesariamente tendría que ser así.
Claro, cuando la alimentación se vuelve un producto más, ¿no? Una mercancía más, o el interés está regido por el mercado, pues entonces se complica la vida, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Como bien dices, alimentos hay, pero, o por lo menos productos alimenticios, porque ahora nos comemos un montón de cosas que son productos,
sí.
Y que no necesariamente son alimentos como tal, ¿no?
Exacto.
Entonces un poco nuestra idea es volver a eso. Y entre eso y la economía comunitaria y solidaria, entre eso y el diálogo de saberes, es donde creemos que tenemos como una incidencia en este objetivo, que es tener ciudades y comunidades sostenibles. Nosotros no hablamos mucho de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, que se maneja mucho en la ONU, por ejemplo. Uh-huh. Pensamos más en sustentabilidad comunitaria, ¿no? La idea de sustentabilidad como un equilibrio entre los diversos recursos, ya sea culturales, sociales, económicos, ambientales, ¿no? Un equilibrio donde no necesariamente es esta idea de desarrollo sostenible, que es cómo vas a mantener tu crecimiento, ¿no?
Sí, cómo generar ese recurso que al final, teniendo la sustentabilidad, puedes generar esa sostenibilidad. Entonces, una cosa lleva a la otra indirectamente. Y qué lindo, Daniel, lo que comentaste, porque todos estos saberes de la comunidad y de ustedes como equipo de trabajo en ADECO, pues ha de ser muy enriquecedor y sobre todo muy satisfactorio el poder siempre estar en la mejor disposición de escuchar, de transformar y de estar presentes para que la comunidad se fortalezca y vayan de la mano, ¿no? Y generar comunidad, pues no es fácil, ¿no? Porque cada quien piensa diferente y entre estos conceptos, para ponerse de acuerdo, ustedes realizan un trabajo increíble y de verdad los felicitamos mucho. Y que esta mayoría de edad y este nuevo 2024 traiga de verdad muchas satisfacciones, mayores logros y puedan llegar ustedes a muchas más comunidades para que sigamos pues transformando e innovando y sobre todo regresando a quiénes somos, ¿no? Y de dónde venimos en las comunidades, que es tan importante de acuerdo a las regiones, ¿no? Que eso también se ha perdido mucho. No sé si les gustaría compartir algo más, volver a compartir tal vez dentro de esta pregunta que les hacía Cristina, de estos acercamientos y de cómo están en las comunidades, tal vez el que hiciéramos una reflexión tal vez de tiempos, qué tantos tiempo están con ellos, o si también es obviamente relativo, cómo en determinado momento hacen todo este seguimiento o esta generación de información que pueda ser enriquecedora para la comunidad, ¿cómo es que lo desarrolla?
Bueno, creo que cada uno de los grupos, cada una de las comunidades es diversa y con eso vamos adaptando las estrategias. Sin embargo, como agentes, también nosotros de cambio nos parece importante encontrar los diferentes momentos en el cual pues arrancamos, diagnosticamos, trabajamos junto con la organización, capacitamos, formamos habilidades y capacidades en los grupos o las comunidades y luego poco a poco nos vamos volviendo acompañantes de, ¿no? Es decir, dejar de tener una incidencia tan directa para no generar cuestiones también de dependencia, porque entonces no sería autogestión, no sería autoorganización, ¿no? Sino cómo pasamos de un momento en el cual pues a veces somos los maestros, los capacitadores, los formadores y poco a poco nos volvemos acompañantes para que estos procesos de organización, que como decía son muy complejos, ¿no? Organizar un grupo, una comunidad, en una comunidad un grupo de mujeres para un proyecto productivo, para un grupo de ahorro o incluso para proyectos colectivos de jóvenes, pues es muy difícil, hay muchos conflictos, hay muchos intereses, ¿no? Entonces el proceso de acompañamiento ahí se vuelve muy importante para que los procesos no se truenen, ¿no? Sino que podamos seguir acompañando y las personas vayamos aprendiendo también a resolver de manera dialógica los conflictos, ¿no? Y resolverlos también de manera creativa. Entonces, bueno, creo que es importante que todas las organizaciones y las acciones que hacemos con los grupos y las comunidades, con las personas, pues vayan teniendo diferentes momentos hasta el cual dejamos de ser acompañantes y a lo mejor ya somos nada más visitantes de ellas y del proceso que están llevando, ya con otra mirada y con otro enfoque, ¿no? Justo buscamos que estas comunidades sostenibles pues se sostengan a sí mismas, no volviéndose dependientes de los procesos o de nosotros como acompañantes o capacitadores, ¿no? Sino cómo pasar de estos tres momentos hasta pues también dejar que las comunidades, que los grupos con los que estamos trabajando pues agarren su propio camino, su propio trayecto.
Qué importante es esto que mencionas de que no haya dependencia, ¿no? La verdad es que cuando uno depende de otra persona, de otro grupo para lograr salir, si eso se va, se rompe todo el trabajo que se ha hecho. En este andar, en el empezar, como bien dices, a lo mejor como maestros, como instructores, al mismo tiempo que ustedes van recibiendo la información y aprendiendo e identificando estas necesidades, al acompañamiento y al dejarlos solos y simplemente después de un tiempo ya verlos. ¿Pero qué creen? Se nos está acabando el programa. Aunque no lo crean, se pasa volando. Pero no nos queremos ir sin que antes nos recomienden un libro o película.
Pues bueno, vamos a recomendar un libro que a nosotros desde jóvenes nos ha marcado. Es un libro de Paulo Freire que se llama Pedagogía del Oprimido y que, bueno, nos ha visto, lo leemos con los años y siempre nos da diferentes panoramas de cómo los procesos educativos pueden transformar a los grupos, las personas y las comunidades.
Pues qué interesante. Ese yo no lo he leído, Claudia. ¿Tú?
Yo tampoco. Está bueno, pues es el primero del año, Cristina, hay que darle.
Hay que empezar. ¿Y con qué canción vamos a cerrar su programa?
Bueno, pensamos en una canción de Fito Páez, que también es un artista que nos ha acompañado desde la adolescencia que empezamos en estos proyectos, y una canción que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón. Pues nos parece muy inspiradora.
Ah, ay, pero nos habían dicho que también nos iban a recomendar una película, ¿cierto?
Bueno, hay una película muy buena que quizá no es tanto con el tema de lo que hemos estado hablando, pero sí que ha influido en ADECO, que es La Educación Prohibida. Es un documental latinoamericano que habla sobre la educación escolarizada y por ahí es muy recomendable.
Perfecto, pues ya lo tiene, querido Radio Escucha. Tres recomendaciones para este inicio de año.
Muy bueno.
Y ya nos tenemos que ir, no sin antes agradecerles, por supuesto, a Aranzazú Díaz y a Daniel Zúñiga el haber estado con nosotros. En la operación, a Sergio Vargas. En la producción, a Hernán Nájera. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias Aranzazú, gracias Daniel, gracias productor. Y pues ya lo sabe, primer programa del año, este 2024 que llegue lleno de puras sorpresas, alegrías y colores. Y pues nos escuchamos el próximo viernes, 11 de la mañana, lo que hacemos por los demás. Pásala muy bien. Feliz viernes.
Yo vengo a ofrecer mi corazón y unir las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.